Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguramente has escuchado al médico hablar en más de una ocasión de colesterol bueno y colesterol malo. Este último, el que se acumula en las arterias y puede provocar enfermedades cardíacas, debe mantenerse por debajo de 130 miligramos en sangre. Se puede reducir con dieta y ejercicio, pero es que en algunas personas esto no funciona. Los niveles llegan a superar 800 y 1000 miligramos. ¿Qué les ocurre? Pues es que tienen hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética y hereditaria más común de lo imaginada. Y claro, esto nos ha ido a colegir que la mayor parte de las personas, cuando pasan los 50, o presentan niveles de azúcar alto, de colesterol alto o de ácido úrico alto, y a menudo no pueden hacer nada frente a ello más que medicarse, porque realmente hay un factor hereditario predominante. Vamos a examinar esto, estos factores, en la sección de Cuerpos y Almas, con Carmen Candela, que ya hemos saludado, y con Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Realmente, pasados los 50, empieza uno a cojear casi siempre de uno de estos índices. ¿Os habéis fijado?
Sí. Son enfermedades muy frecuentes. Y luego, además, en el caso del colesterol, no en el colesterol familiar, que ahora lo abordaremos, sino en la hipercolesterolemia normal, cuando vas al médico a hacerte un chequeo y de pronto te salen las cifras elevadas del colesterol total, como realmente no da ningún síntoma, porque no da absolutamente ningún síntoma, se puede vivir sin que te duela nada y sin sentir nada con 300 miligramos de colesterol, pues claro, le llaman el asesino silencioso, porque tener básicamente 300 miligramos así de base en la sangre de colesterol, pues hay que revisarlo. Por eso realmente yo animo a la gente a que vaya a los centros de salud a hacerse, porque en los centros de salud hay programas de medicina preventiva. Y todo esto es muy controlable si se diagnostica pronto.
Pero Carmen, ciertamente hay un factor hereditario en muchos de estos datos que salen en los análisis, porque hay gente que se esfuerza extraordinariamente, que está muy baja de peso, que hace deporte, que es lo que te suelen recomendar básicamente para casi todos los baremos que estén en malas condiciones, y no sirve de nada.
No, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, no sirve para nada un buen estilo. Bueno, siempre, vamos a ver, siempre sirve un buen estilo de vida.
Hombre, claro.
Evidentemente. Pero no para tratar la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar pasa porque se trate, bueno, por hacer un estudio genético importante, porque realmente es que hay una mutación de uno de los genes que se llama LDLR. Pues bueno, es un gen. Hay una mutación. Puede ser o heredado del padre o heredado del padre y de la madre. O sea, o heterocigótico o homocigótico, esto es un poco rollo, pero bueno, eso, o de la madre o de la madre y el padre. Y en estos casos, el estilo de vida saludable no sirve para nada. En estos casos, es muy importante que se haga un buen estudio genético y que se trate con estatinas o, bueno, con varios fármacos que hay en el mercado para tratar esto, porque está asociado a un índice muy alto de enfermedad cardiovascular, de arteriosclerosis, y insisto, es que además normalmente, excepto los síntomas, ¿sabéis lo que alguna gente que tiene los párpados así como una verruga plana amarillenta?
Sí.
¿Lo habéis visto?
Sí.
Pues,
sí,
sí. Pues eso es un síntoma, pero claro, algunas veces aparece, otras veces no. Porque no da ningún síntoma, que esa es la trampa y lo doloroso, vamos, de esta enfermedad.
Pero fíjate que, por ejemplo, la hipertensión también se hereda de una forma manifiesta.
Sí, sí. Y la diabetes.
Pero hasta el extremo, insisto, en que personas muy sanas y en un estado de forma física excelente, pues tienen que medicarse.
Sí, sí. Sí, sí. Y lo que pasa es que a mí me gustaría que Pedro nos hablara, fíjate, que le voy a hacer una pregunta que me encantaría que me la contestara, y es... Sí. De estas enfermedades, bueno, estas enfermedades son tratables, ¿no? O sea, con una buena medicina preventiva, con buenos chequeos, pues tanto el colesterol, la diabetes, la hipertensión, tienen tratamientos muy efectivos y muy eficaces, ¿no? Pero hablando de las enfermedades hereditarias, ¿vosotros creéis que merece la pena en otro tipo, ¿vale? Me voy a saltar ese tipo de enfermedades metabólicas y me voy a ir al tipo de enfermedad de un Alzheimer precoz. ¿Merece la pena, si mi madre tiene Alzheimer precoz, que también está íntimamente ligada a unos genes, a una modificación genética? Yo no sé si me merecería la pena hacerme yo ese test genético.
Ay, muy buena pregunta, Carmen. Muy buena pregunta.
¿Tú qué piensas, Pedro?
Hombre, nosotros siempre decimos que tenemos que ser y hacer planteamientos muy realistas de las situaciones que tengamos que atravesar, ¿no? Por lo tanto, muchas veces no está indicado el que uno insista excesivamente en obtener una prueba que realmente al final, pues lo único que te puede es condicionar hacia un tipo de vida, pues muy relacionada y muy metida en el miedo permanente, ¿no?
Eso es.
Y por lo tanto, esto lo que va a generar ya no es el problema, el tratamiento del problema de base, sino que va a generar comórbidos o problemas que vienen efectos secundarios, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, que sí que pueden derivar en problemáticas, patologías muy, muy complejas. Sabemos nosotros que las personas con diagnósticos cardiovasculares, de problemas cardiovasculares, bueno, pues también diabetes, incluso migrañas, ¿no? El simple hecho de tener el dato y de experimentarlo, son potencialmente, vamos, vulnerables a lo que va a ser la depresión, ¿no? Y por lo tanto, los estados depresivos y también de ansiedad que esto conlleva, al final causa problemas muy serios, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que ser muy realista, confiar en los profesionales que tenemos a nuestro alrededor y a partir de ahí tomar acciones, ¿no? Si el profesional médico nos aconseja que tenemos que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Después también eso tendrá que ser tratado por otros profesionales que seamos capaces de dirigir a la persona hacia un planteamiento mucho más realista.
Yo me planteaba cuando estaba preparando un poquito el tema de hoy, estaba pensando, vamos a ver, si yo tuviera antecedentes de cáncer de mama, bueno, jura que yo me hago la mamografía, pero vamos, no una vez al año, cada 6 meses, no se si hace falta. Si igual pasa con el cáncer de colon, que tiene un
Mira,
carácter.
mira Julio Otero,
Sí.
que lo ha detectado en una revisión rutinaria del colon, porque ya había tenido un cáncer abdominal hace años y claro, estaba encima.
Claro, por eso que la medicina preventiva funciona muy bien en ciertos tipos de patologías. Pero yo me estaba planteando, si mi madre tiene Alzheimer precoz, ¿yo me haría el test? Pues yo te juro que yo creo que no,
Hombre,
porque es que a
depende
mí
de que haya medicación que lo pueda mejorar o no, ¿no?
a eso me refiero, que si realmente no hay medicación, pues yo creo que yo no me lo haría. A mí me produciría muchísima angustia si no hay tratamiento, insisto, o sea, con
Claro,
esa condición.
Carmen, pero insistimos muchísimo también que el asesoramiento de un buen profesional en estos casos, que contemple todos los factores de los que estamos hablando, es fundamental también, porque la persona muchas veces no es consciente de que no va a existir un tratamiento, un fármaco y las consecuencias que tiene a corto, medio y largo plazo el obtener una información, ¿no? Si tenemos ahí profesionales, yo siempre digo que el médico es quien debe ser el primero de ellos que asesore a la persona en todos los pasos que tiene que dar, ¿eh?
Sí.
Oye,
Luego es
los
verdad que
médicos,
sí.
a mí me ha parecido que el médico de familia, que ha sido siempre el médico integral, el
Sí.
internista de toda la vida, el que atendía a las familias, era tan crucial, entre otras cosas, porque conocía los perfiles familiares, lo que
Absolutamente.
se llama la galaxia familiar, ¿no?
Sí.
Entre otras cosas, porque reconocía las dolencias de generación en generación. Esto es una cosa curiosa, que vengamos tan determinados por la herencia.
Sí, en muchísimas cosas, Cristina, yo me quedo muy alucinada en chorradas, ¿vale? No en enfermedades hereditarias que se van heredando y tal, sino yo muchas veces he pensado, fíjate tú que con la cantidad de millones y millones de gente que somos en el mundo, que vivimos, y todos tenemos nariz, dos ojos, una boca, tal, no sé cuánto, dos brazos, una cabecita, y nadie se parece, o sea, nadie es igual, pues. Y genéticamente, ¿cómo se transmiten? ¿Con qué fuerza se transmiten rasgos como, por ejemplo, los pies y las manos? Yo tengo algunos nietos míos, algunos hijos míos, que digo, bendito sea Dios, si tienen las mismas manos que yo, o lo sabes.
Bueno,
O sea.
y si vamos ya a un componente mucho más humo, mucho menos preciso, como es el estilo atribucional o la personalidad, ¿no? La forma de ser. La forma de ser también se hereda, tiene un componente
Sí.
genético y las personas obsesivas pues tienden a tener padres obsesivos. Las personas miedosas tienen la tendencia a tener padres miedosos. Las
Sí.
personas depresivas también, es decir, también hay
Sí.
componentes en el estado de
Porque
ánimo que
para el
tienen que ver mucho
psicólogo
con
me
los
imagino
genes.
que el conocer el entorno familiar, pues efectivamente de un bipolar, de un depresivo, de un esquizofrénico, supongo que ilumina mucho.
Nosotros siempre lo primero que hacemos en la entrevista es precisamente estudiar la historia que tiene tras de sí la persona desde el punto de vista familiar, ¿no? Si ha habido casos en la familia con determinadas características que ya nos van a nosotros a dirigir hacia lo que podemos tener enfrente, ¿no? Por lo tanto, claro que es fundamental en reconocer todos estos datos históricos que nos van a facilitar muchísimo el trabajo.
Sí, mira, mi maestro, que siempre digo fue Vicente Pozuelo Escudero, el que fue médico de Franco, que era un crack, pero un crack.
Era maestro en endocrinología, ¿no?
Sí,
era
mi maestro era una eminencia. Y siempre decía, una buena historia clínica con unos buenos antecedentes familiares y unos buenos antecedentes personales y un toqueteo, decía él, y un toqueteo, un toqueteo. O sea, una exploración desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Es muy poco probable que necesites radiografía, resonancia, ecografía, TAC, no sé qué, no sé cuánto, porque ahora es verdad que los médicos tenemos tantísimos medios para diagnósticos, que esa parte tan importante de la historia clínica y del toqueteo, de la exploración, de meter los dedos en el hígado, de los pulsos, de todo, eso ya lo hace poca gente. A mí me da pena, porque esa medicina era tan, y lo que dices tú, Cristina, ibas a la consulta del médico de familia, que era el médico de cabecera antiguamente, y sabía perfectamente si tu padre era bipolar, si tu padre era alcohólico, si tu padre era depresivo, si tu padre tenía colesterol alto, si era diabético. O sea, sabía la mitad de la historia, la mitad de las posibilidades de lo que tú ibas a padecer, ya lo sabía por la historia clínica del padre.
Yo echo mucho de menos, Carmen, esos médicos que tenían ese ojo clínico, ese juicio clínico, que vamos, es fundamental y que es debido también a la experiencia. Muchas veces ya no vas al dato objetivo, que ahora hay muchas facilidades, sino que también tienes una experiencia que te hace asociar y analizar diferentes componentes de la persona, ¿no?
Sí. Oye, y hablando de temores, ¿vosotros os subiríais en un coche sin conductor, en un autobús sin conductor?
Yo de momento ni de coña.
Yo todavía me lo pensaría bastante.
Sí.
Pues que sepáis que en Málaga ya funciona. Hay una línea de autobuses y en un instante vamos a hablar con la persona que va al lado del robot. Bueno, pues sencillamente acompañándolo, porque realmente el volante va solo.
Madre
a contarnos
mía.
Esta primera experiencia. Carmen Candela, nuestra médico endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, gracias por Cuerpos y Almas.
A vosotros,
un abrazo.
Buena semana.
Adiós.